Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable y querido pueblo cubano. Con ustedes nuevamente, nosotros, el Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que pretendemos, que tratamos de ser la voz de ustedes, la voz para poder decir la verdad, la voz para que el mundo sepa que continúa la tiranía por 72 largos años, la voz para que el mundo sepa que cada día hay un nuevo problema en Cuba, problema que se traduce en ansiedad, en agonía, en falta de recursos. Ahora, aparte de la terrible pandemia que azota a Cuba como al resto del mundo, está la pandemia de las mentiras, de los engaños continuados del régimen cubano contra su pueblo. Ahora es la tragedia del dólar. Si tienes o no tienes dólar, si lo puedes depositar o no lo depositas, que te quedes con los dólares. Y te tratan ahora de que hagas una vida a través del euro, o sea, la moneda europea. El euro, desde que nació con la Unión Europea, nació con un valor mayor del dólar. Siempre se cotiza 23 o 24 centavos por encima del dólar. Ha puesto estas no bien explicadas medidas del gobierno comunista a su pueblo, ha puesto al pueblo a correr. El pueblo siempre ha estado corriendo para buscar la leche en la mañana, el pan en la mañana, el almuerzo. Pero en definitiva, lleva casi 63 años corriendo en busca de una libertad que le fue robada, que le fue secuestrada. Una libertad que continúa robada y secuestrada por la complicidad y la cobardía de la supuesta solidaridad latinoamericana. Y por supuesto, los amigos europeos se han vuelto sordos, totalmente sordos frente a esta tragedia. En fin, esa cuestión será el destino y en un futuro la decidirá. Bueno, estoy compartiendo hoy con los colegas Francisco Llaviano y Eduardo Pantín, aparte de Vicente, con su sección de Cuba Rebate, y Omar Estacio con su sección Venezuela en Crisis. Oye, Pantín, ¿cuál es la realidad para que el pueblo cubano por esta vía sepa qué está pasando con el dólar? ¿Qué puedes tú decir, Pantín? Y después iremos a Chaviano.
Sí, con lo que está pasando en Cuba hace mucho tiempo, a mí me recordó a Cantinflas, en uno de esos memorables actuaciones que siempre tuvo, donde dijo en una ocasión, en una de sus películas, diciendo la situación que tenía el país, ¿no? Porque él hacía como en esa actuación como presidente, lo habían nombrado presidente. Equivocadamente, esa película. Entonces decía Cantinflas, estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad.
Pero espérate un momentico. Muy bueno que tú hayas recordado eso. Pero además, déjame recordarte algo. Al comienzo del gobierno en Venezuela, el presidente Caldera II, porque fue dos veces presidente, estaban entrevistando a uno de sus ministros, por cierto, llamado Teodoro Pescón, que ya murió, y hablando sobre economía venezolana, dijo, estamos mal, pero vamos bien, recogiendo justamente lo que planteaba Candela. Bueno, te oímos, Patrick.
Bueno, esto recuerda mucho esta situación, porque a veces los pueblos tienen mala memoria, pero hay que recordarle, y muchos deben todavía, los mayores, recordar aquella situación que en los años 80, hay que recordar la llamada a las casas del oro y la plata que funcionaron en la isla, simplemente para recoger oro y plata a toda la gente que tenía, y joyas en general. Aquellas casas le llamaron la casa de Diego Velázquez, porque en alusión a cajas de oro por pequeños trozos de espejo, donde llegaron los españoles
de América. Y ahora que tú hablas de eso, la ingenuidad del pueblo cubano en entregarle lo que tenía de plata y lo de oro a estos bandidos.
Bueno, y eso fue, después le vendían, te daban un bono, y lo que te vendían eran cosas de baja calidad, y en fin, pero ellos recogieron oro y se llenaron las arcas con eso. Pero
claro.
Bueno, ahora es lo mismo, parecido, pero con los dólares. Eso está fríamente calculado, porque fíjate que eso lo hicieron a partir del día 11, más o menos, le dieron como 10 días a la gente para que corrieran a depositar. Ellos parece que están, no es que tienen las arcas llenas de dólares, eso es falso totalmente, eso es mentira. Y te voy a, después, porque tiene contradicciones al decir eso. Sencillamente porque quieren recoger los dólares que hay en la calle para pagar las deudas que tienen, entre otras cosas, y seguir. El dólar no va, la gente, claro, hay gente que tiene pocos dólares y tienen que cambiarlo porque tienen que vivir el día a día y comprar alimentos y eso. Pero el que pueda, lo que tiene que hacer es aguantar el dólar, porque ese dólar va a subir mucho más seguro en el mercado informal. Pero bueno.
Pero ¿cuándo puede volver los cubanos a depositar en dólares?
Temporalmente. Es una medida temporal. Temporal porque van a recoger lo que ellos necesitan urgentemente, que la gente vaya sola a los bancos a depositar el dólar libremente. Y entonces, ¿qué cosa es eso? El objetivo es uno: cero divisas en manos del pueblo y todo en sus cuentas. Eso simplemente, eso es un golpe bajo, otro golpe bajo del gobierno para esquimar
a los cubanos. Eso otro corralito con otro nombre.
Bueno, el corralito, exactamente, porque ahora ellos son los dueños de tu dinero. Tú no ves dinero por ningún lado. Incluso al que le manden dinero a partir del 21, es a tarjeta magnética. Tú no vas a ver el dólar, lo manejan ellos. Ellos sí lo reciben, pero tú no lo ves. Y después estás comprando al 200, al 300% una mercancía que en cualquier parte está sobrevaluada. Y
fíjate, Pantín Echaviano, lo que yo entiendo, el argumento de ellos, cuando llega un momento que tú crees leer que es el argumento de ellos, es que debido a las sanciones norteamericanas, el tener el dólar para sus transacciones en cuestiones en Europa o donde sea, le es muy difícil. Pero eso tiene que ser falso, porque ellos siempre han navegado y han hecho negocio con su dólar.
Las sanciones de Estados Unidos en relación a los bancos se dirigen a la prohibición de financiamiento en dólares, no a la transferencia en especie y proveniente de actividades como la remesa. Las sanciones, los bancos internacionales han aumentado su supervisión en sus transacciones con Cuba, porque el cumplimiento especialmente son las de crédito. Ahora, la transferencia electrónica a través, el problema es que ya no lo pueden hacer por Fincimex, que era donde ellos se metían el dinero y además le subían un impuesto. Pero si ellos abren, como hay tasas de cambio en el mundo entero, normal, en los países normales, tú pones casa de cambio y la gente cambia libremente su moneda. Y eso mueve el mercado. Eso. La inflación va a venir de todas maneras porque no hay producción. Aunque tú tengas peso cubano, tú no tienes en qué gastarlo. Eso está pasando, igual lo estamos viendo en Venezuela. ¿A cuánto está el Bolívar ya? ¿A cuánto? Se perdió de vista el Bolívar con respecto al dólar. ¿Le va a pasar a la moneda cubana? Porque ellos pueden imprimir moneda cubana a cualquier precio, a todo lo que le da la gana. Pero la persona puede tener peso cubano y no tiene que comprar. No hay producción, además no hay producción. Y no quieren tener producción porque no quieren abrir la mano a la fuerza productiva y al libre mercado. No quieren, entonces eso no sé cómo va a acabar. Eso es una crisis.
Pues vamos a hablar algo que el mundo poco sabe. Que los dólares que los cubanos han recibido y reciben en Cuba, producto del sacrificio de sus familiares, porque en Estados Unidos ni en Europa ningún cubano le regala los dólares. Hay que sudarlo, y sudarlo 8 y 10 horas. Y eso es parte de esos dólares, por la solidaridad, por el amor del cubano hacia su familia dentro de Cuba. Resulta, es bueno recordar que estos bandidos en Cuba le cobraban el 10% del dinero que tú mandabas. ¿Cuál hubiera sido el grito de Cuba si de los países que se enviaban los dólares cobraran el 10%? O sea, si tú, Eduardo Pantil, le vas a mandar a una tía tuya en Cuba $100 y te cobraran en Estados Unidos o en Inglaterra o en otro lado el 10%, imagínate tú el chillido que van a cobrar. Pero bueno, yo no sé.
Eso lo estuvieron haciendo desde el 2004. Ellos cobraban el 10% y después, hace menos de un año, quitaron el 10%. Entonces ahora dice que están repletos de dólares. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie.
Y ellos están si eso fuera verdad, los señores del Club de París, los de Cuba, aparte de que le regalaron, perdonaron como 14,000 millones de dólares, sigue debiendo 5,000 y tantos millones de dólares y todavía son marugas, son mala paga. Bueno, Chaviano, son mala paga. Los cubanos del régimen comunista no lo son.
Totalmente. Fíjate que incluso Pantín estaba diciendo el 10%, no, fue el 20% lo que ellos descontaban, era realmente agudo. Yo estoy mirando.
Me parece que está exagerado. Era el 10, creo, dice tú el 20.
No, 20. De cada dólar te daban 0.80 centavos de CUC.
Ah, bueno.
0.80. Era el 20. El 20%. Yo tengo aquí un trabajo de Ana León, que estoy mirando, el corralito es cada vez más estrechito, publicado en Cubanés. Y ella dice una frase que sencillamente cierra todo esto, donde dice que la medida es arbitraria, malintencionada y peligrosa, pues nada de lo que se decide en el Olimpo castrista tiene como objetivo mejorar la miserable vida del pueblo. Esto es una gran verdad. Incluso, vamos más allá, realmente ellos están preocupados porque todo es un engaña y vuelve a engañar, miente y vuelve a mentir, tergiversa, manipula. Un ejemplo de eso es precisamente el salario, el aumento del salario. No es aumento de salario, es disminución del salario a la tercera parte. Porque cuando estamos hablando de salario, no estamos hablando de salario nominal, estamos hablando de la capacidad. Es decir, el salario real es la capacidad que tiene lo que le venga el trabajador para comprar bienes y servicios. Ese es el salario real. ¿Y qué sucedió con eso? Que el salario anterior, el salario mínimo, que era de 400 pesos cubanos, compraba 3 cuotas. Y en el nuevo salario, que son de el mínimo de 1,500, compra una sola cuota de abastecimiento de alimentos. En fin, que compra la tercera parte de lo que compraba. Eso por una parte. Por el otro lado, se ha aumentado de 400 a 1,500, es decir, 4 veces el salario nominal. Eso es una devaluación de la moneda. Por tanto, la devaluación, si usted suma 4 y 3 de la capacidad de compra, son 7 veces. Sin embargo, ellos mantuvieron el cambio de la moneda americana 24 a 1. Eso es un... Vaya, como chiste pasa. Pero es como un
pero
chiste
mira,
malo.
Mira, Chaviano, mira. No hace falta ser... Oye, perdón, Chaviano. No hace falta ser economista. Que además es una ciencia bastante compleja. Bastante sí. compleja. Porque el pueblo cubano dirá, bueno, pero ¿por qué no quiere que yo deposite mis dólares? ¿Por qué sí, no quiere en estos momentos? Esa es la explicación que no ha sido clara al pueblo cubano.
Pero tiene una cosa muy clara. Mira, hay una diferencia de 7 veces. 7 veces significa que el dólar va a ganar 7 veces el precio que tenía, que equivale a ubicarse en 300, alrededor de 170 pesos cubanos por dólar. Ellos, ¿pero qué pasa? Porque ese, técnicamente es eso lo que han hecho, devaluar la moneda en ese por ciento. Pero ¿qué pasa? Que la reacción del mercado interno de Cuba, ¿tú entiendes? No juega directamente con esa proporción que es la real, sino que juega con una cosa que es la, es decir, la oferta, la demanda y el problema de la valoración subjetiva que va haciendo el individuo.
Mira, Chaviano, antes de darle paso a otro colega, se puede llegar a una conclusión también. Una vez más, este régimen de terror, de opresión, de robo, de mentira, de engaño, resuelve por la vía de lo que éramos los malos, la vía de los que viven en los Miami, de los que viven en los Nueva York, de los que viven en New Jersey, de los que viven en España. Ahora han puesto a correr al exilio en busca de la moneda europea, del euro. Aquí se sabe, el euro aquí casi desapareció ayer.
Cada puerta que se cierra, tú la abres. Ahora tú coges $5,000 y lo cambias en euro aquí. Eso viene siendo como 4,100, 4,100 y pico. Okay. Llegaste con los euros a Cuba. Lo cambiaste en peso cubano, que está 80 o 90 ya el euro. Te buscaste 330,000 y pico de dólares. Con eso, compra los dólares que nadie los quiere ahora porque están fuera. ¿No era? Recuperaste sus $5,000 que cambiaste en euro. Te quedaron como 70,000 o 70,000 y pico pesos cubanos para vacilar en Cuba.
Oye,
y dárselo a tu familia.
Eso sería una jugada de bolsa muy interesante.
Y regresaste,
regresaste
con tus $5,000.
Bueno,
pasaste
conociendo, o conociendo la delincuencia que está gobernando en Cuba, se sabe que hay una maldad detrás de eso. Hay una mentira, no se la ha dicho la verdad. Bueno, es importante que oigamos qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate quiere dedicar su espacio de hoy para enviar un mensaje a los gobernantes cubanos. El pueblo de Cuba lleva varias décadas padeciendo las consecuencias de los desatinos de un régimen cuyo único objetivo es mantener las riendas del poder y evitar que los cubanos puedan elegir libremente el tipo de gobierno que desean. Los cubanos han sufrido angustiosamente las etapas más duras de su breve historia republicana en los pasados 60 años. Han enfrentado guerras, amenazas de guerras, epidemias, períodos especiales, éxodos masivos y privaciones que lo han convertido en una sociedad sin futuro. Ustedes han insistido en la necesidad de resistir, de preservar la soberanía y, sobre todo, en que el país no pierda su independencia. Son deseos plausibles, pero no se puede hablar de soberanía ni de resistencia cuando los elementos que componen e integran esas hermosas esperanzas no van acompañadas de los necesarios elementos que las enaltecen. Cuba está urgida de una inaplazable necesidad de hacer retoñar sus valores, de reconstruir lo perdido tras 62 años de experimentos fallidos, de errores multiplicados, de promesas quebrantadas, de sueños malogrados. El cubano necesita crecer, crear, vivir, soñar y sacudirse el fatídico letargo que lo ha sumido en un pueblo sin esperanzas, sin sueños y sin metas. Ustedes, gobernantes cubanos, tienen en sus manos la solución, y esa solución consiste en renunciar al monopolio del poder, identificar los errores y hablarles con claridad al pueblo, crear las condiciones para que la sociedad cubana, toda la sociedad cubana, elabore un proyecto de nación con libertad y audacia. Los cubanos son creativos y laboriosos, y son además inteligentes. Desafortunadamente, han tenido que demostrar esas virtudes fuera de su tierra, lejos de su entorno físico y emocional. Devuélvanle al cubano la capacidad de labrar su futuro en su patria. No llamen traidor, ni condenen a todo el que tenga una solución o una idea diferente a la de ustedes. No apelen al miedo, ni a los llamamientos patéticos al patriotismo. No acudan a la ignorancia, ni exijan al pueblo que se deje ultrajar, que se deje mancillar en nombre de la patria. La evolución verdadera que mejore la vida de los cubanos vendrá con el imperio de la democracia y el respeto a los derechos inherentes a la persona humana. Para evolucionar es preciso ser libre, y no puede tener libertad un pueblo si no es rebelde, opositor, disidente, porque las dictaduras no respetan a los pueblos pasivos. Hay que defender la soberanía y la independencia. Claro que hay que defenderlas, y mucho, muchísimo. Pero para lograrlo, el primer paso deben darlo ustedes. El 12 de junio de 1987, el entonces presidente Ronald Reagan pronunció un discurso de espaldas a la puerta de Brandeburgo, encerrada por el muro de Berlín. Señor Gorbachev, dijo Reagan, abra usted esa puerta, derribe usted ese muro. Al cabo de 34 años de aquel histórico discurso, los cubanos de hoy decimos, señores de la dictadura, abran esa puerta, derrumben ese muro para que por él fluya el aire de libertad que tanto anhelamos.
Escuchemos, compatriota, ahora Venezuela en crisis. Es mucho lo que se tiene que decir sobre ese drama permanente de la dictadura de Maduro.
El músico dominicano Bonnie Cepeda confesó que en plena megacrisis humanitaria que azota a Venezuela, le cobró $60,000 a Maduro por cantar en su fiesta de cumpleaños celebrada en Caracas el 23 de noviembre del año pasado. Después de tal declaración, el músico pretendió desmentir el cobro. Dijo que lo afirmó por bromear, por hacer un chiste, porque la realidad habría sido que festejó al tirano de gratis. Pero ocurre que las tragedias de los pueblos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, no dan para bufonadas. Por lo pronto, el abogado venezolano Armando Arratia ha acudido ante el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos a denunciar que haya o no cobrado los mencionados honorarios, el solo hecho de su asociación con Maduro lo convierte en promotor de persona vinculada con el narcoterrorismo. Otro grupo de hispanoamericanos en paralelo ha anunciado la recolección de firmas para exhortar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, que estudie la imposición de multas de hasta de $1,000,000 y prisión de hasta 20 años por haberse violado en este caso las sanciones que pesan contra Maduro y sus lacayos. ¿Por qué si al mencionado cantante le resulta tan simpático el tirano, en lugar de residir en Puerto Rico, que es estado libre asociado de Estados Unidos, no fija su residencia en La Vega, Caracas, que es uno de los barrios más peligrosos del mundo? Todo el peso de la ley para quienes se mofan y se lucran con las desgracias de nuestros pueblos. Desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, le saluda con fraternidad venezolana Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio.
Volviendo nosotros, Pantín y Chaviano, a lo que seguramente hay un desconcierto dentro de Cuba, ¿por qué no quieren que depositemos los dólares? Qué raro que quieren que durante varios días tengamos los dólares bajo el colchón. Al régimen cubano no se le puede creer, no hay credibilidad, no hay honestidad, jamás han dicho la verdad, jamás, jamás. Entonces, Chaviano, nos queda el minuto y medio, ¿qué piensas tú?
Pienso que no quiere que tenga los ojos debajo del colchón, quiere que lo lleve corriendo y se lo depositen en el banco de ellos. Entonces, claro. Es decir, sencillamente se están desmintiendo, porque realmente, ¿por qué no le vende incluso esos dólares que dice que no se pueden mover, que no nadie
no, no,
quiere,
no, sí, sí, está bien, pero que... la trampa está en estos días que no quieren que se deposite. Algo está pasando. Ahí hay un colchón de tiempo de X días donde dice, no ponga los dólares aquí. Después que los ponga en la tarjeta magnética, como dice Pandín, una vez que los familiares manden los dólares por la tarjeta, ahí ya esos dólares están en manos del gobierno, no del cubano.
Claro, entonces no tienen los bancos llenos de dólares, como dicen.
Ajá.
Ellos quieren llenarlos, los bancos de dólares, porque están en bancarrota. Eso es lo que, y tienen muchas deudas internacionales. Eso es lo que le pasa, sencillamente.
Deudas que no quieren pagar.
Como yo dije al principio, es un régimen maruga, mala paga. Ahí mismo, bueno, yo volví a hablar hace un rato de la vieja deuda del Club de París, eran como 14 o 15 mil millones, le bajaron más de 10 mil millones, quedan 5 mil millones, ¿verdad? Que no lo han pagado todavía, están buscando otra fórmula. Pero oye, coincidencialmente, con esta reciente reunión del Club de París, la pasada semana, en estos días, raramente, ¿verdad?, se ha producido esta medida del gobierno cubano. En fin, ahí hay una mano y una intención oculta en toda esta cuestión. Pantín, ¿tú estás de acuerdo en que hay una maraña en preparación o ya está lista la maraña?
Bueno, ya eso está preparado. Si no, nadie de esa gente da un paso en falso en ese tipo, y con el billete menos.
Bueno.
Así que...
Bueno, pues vamos a decirle al pueblo cubano que sepa manejar entonces los euros de los amigos europeos, y ver entonces que sufran también menos los familiares. El problema ya no está solamente en nuestros hermanos dentro de Cuba, también tenemos que cuidar el bolsillo de los cubanos de afuera. Una vez más, nuestro amado pueblo cubano, con ustedes, Prensa Libre, la voz insobornable del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.